Este es el apartado 2, Armas para la Guerra Fría, del capítulo 28, El complot pagano y la gran política, del libro Historia de las Drogas, de Antonio Escotado. Uno de los primeros pacientes que recibió LSD era una mujer con diagnóstico de esquizofrenia hebefrénica, otro modo de decir loca desintegrada, que se pasaba el día lanzando risitas y unas pocas frases hechas. A la media hora de ingerir 100 miligramos, adoptó una actitud grave y dijo: «Esto que me han dado es serio, somos gente patética, no jueguen con nosotros». Muchos casos posteriores vinieron a indicar que la LSD y drogas análogas rompían el precario equilibrio de ciertos sujetos, los llamados psicóticos, produciendo episodios de delirio agudo. En consecuencia, los terapeutas humanitarios se abstuvieron de usar tales drogas con ese tipo de pacientes. Fue Sandoz quien difundió la idea de que permitían crear psicosis modelo, de tipo reversible o temporal, conclusión no evidente aunque aceptada sin vacilaciones por la mayoría en un comienzo. En efecto, que los etiquetados como esquizofrénicos sufriesen crisis penosas al tomar LSD no significaba forzosamente que esas crisis fuesen desencadenadas por experiencias visionarias análogas a las que produce la droga en personas calificadas como normales. El fenómeno podía interpretarse como un derrumbamiento de la coraza caracterológica y los mecanismos de defensa, siendo lo insufrible ese enfrentamiento consigo mismo y el resto del mundo en forma no automatizada o reducida. Definido por los más interesados en el estudio de la LSD y sus afines, el criterio de drogas creadoras de psicosis modelo psico o psicotomiméticas fue probablemente un modo velado de introducir en la práctica psiquiátrica estos agentes, proponiendo un uso no conflictivo con los ideales prohibicionistas. Al mismo tiempo, había un sector que realmente comulgaba con la idea de la psicosis experimental por razones ni místicas ni terapéuticas. En septiembre de 1977, un subcomité del Congreso presidió por el senador Edward Kennedy Presidido por el senador Edward Kennedy, investigó las actividades secretas de distintos organismos americanos en relación con la LSD, confirmando oficialmente una larga historia. El hecho de descalificarse casi 20.000 páginas de informes y memorandos confidenciales permitió a varios investigadores bucear en esas actividades y describirlas con algún detalle. 1. Los intereses del ejército y la CIA. Por parte norteamericana, la búsqueda de drogas que anulasen el entendimiento o la voluntad comenzó antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Estimulada por prácticas semejantes de los alemanes en Dachau, la Oficina de Servicios Estratégicos, origen de la CIA, había ensayado como drogas Había ensayado como drogas de la verdad escopolamina, mescalina y un extracto líquido de cáñamo dentro de un programa para detectar comunistas en las Fuerzas Armadas, que al parecer rindió los frutos apetecidos. El general Wild Bill Donovan, su director, formó un consejo secreto para el estudio de agentes químicos del que formaban parte E. Strecker, presidente de la Asociación Médica Americana, el subcomisario H. Anslinger y algunos otros, como el médico nazi H. Struthold, acusado formalmente de participar en atrocidades perpetradas sobre los prisioneros de Dachau. De este consejo provienen las primeras directrices que sugieren experimentar a fondo con agentes de guerra no convencional. Al nacer la CIA, en 1947, su director Dulles aprobó una subsección semisecreta conocida como División Química, dirigida por un farmacólogo de Caltech llamado S. Gottlieb, que en 1953 obtuvo una generosa dotación para poner en marcha el proyecto MK Ultra, centrado básicamente sobre la LSD. En efecto, a finales de ese año, a finales de ese año, dos agentes fueron destacados a la central de Sandoz en Basilea, con un cuarto de millón de dólares y la misión de adquirir todas sus existencias, calculadas por Gottlieb en unos 10 kilos, 100 millones de dosis. Para su decepción, Sandoz solo disponía de 40 gramos, aunque se avino a producir más adelante 100 semanales y tener informada a la agencia de cualquier otra compra masiva. Mientras se producían estas conversaciones, un general americano sugería a Hoffman que pensara modos idóneos para distribuir el fármaco en territorio enemigo, ante el estupor de éste. De hecho, la agencia tenía personal trabajando en ataques sorpresa con LSD contra políticos socialistas o de izquierdas en otros países, con la finalidad de producir estados indiscernibles de la insania mental. Castro y Nasser fueron blancos estudiados de modo expreso, y otras secciones montaban programas como la Operación Clímax de Medianoche, un curioso dispositivo experimental mantenido durante 8 años, que era un burdel controlado por micrófonos, cámaras y falsos espejos, subvencionadas por el gobierno. Las prostitutas deslizaban LSD y otras drogas en las copas de sus clientes, mientras los dispositivos instalados permitían seguir el pormenor de sus reacciones. Tan ambicioso como los servicios civiles de inteligencia, el Army Chemical Corps conseguía del Congreso dotaciones muy generosas para desarrollar un incapacitante no letal. El programa mató ya en 1953 a cierto tenista con una sobredosis de MDA y posiblemente a bastantes más individuos no identificados. Implicaba experimentos como administrar un alucinógeno junto con un anestésico local, pidiendo al sujeto que describiera su estado mientras el cirujano le iba rebanando trozos de corteza cerebral, y terapias de recondicionamiento casi tan brutales. Supervisadas por E. Cameron, luego presidente de la Asociación Psiquiátrica Internacional, estas últimas prácticas han costado 9 millones de dólares al gobierno americano como indemnización por traumas incurables nacidos de ellas. El Código de Ética Científica, aprobado en Nuremberg, exige que se obtenga un pleno consentimiento de cualquier persona sometida a experimentos, y es curioso que el doctor Cameron fuese uno de los asesores del tribunal constituido en esa ciudad para juzgar crímenes nazis contra la humanidad. No menos curioso es que formasen parte del Consejo Superior en estos experimentos el presidente de la Asociación Médica Americana y el supercomisario Anslinger. Hoy sabemos que el número de soldados y civiles usados inconscientemente como cobayas alcanza a decenas de miles de norteamericanos, ya un número indeterminable, pero superior, de laosianos, camboyanos y vietnamitas. Una vez provista de LSD en enormes cantidades, la CIA decidió seguir diversificando sus investigaciones y canalizarlas también a través de dos instituciones respetables, la Josiah Macy Foundation y el Geschichter Fund for Medical Research. Como sincronizados por una lógica poética, el mismo mes en que Huxley tenía sus el mismo mes en que Huxley tenía su primera experiencia con mescalina, quedó aprobado el proyecto MK Ultra. Huxley, ilegalmente, trataría de contribuir a una emancipación emocional y espiritual del prójimo. La CIA, legalmente, buscaba en esas mismas sustancias útiles destructivos para uso interior y exterior. El psiquiatra H. Abramson, por ejemplo, recibió 85 mil dólares para producir materiales operativamente pertinentes, de acuerdo con las siguientes líneas: A. Trastornos de la memoria. B. Desprestigio por conducta aberrante. C. Alteración de pautas sexuales. D. entrega de información, E, sugestibilidad, F, creación de dependencia. Un encargo muy parejo recibieron los psiquiatras C. Pfeiffer y H. Lodge de las universidades de Illinois y Rochester. Con todo, la orientación bélica presentó fisuras ya desde el comienzo, pues Gottlieb y sus colaboradores empezaron a experimentar consigo mismos, a veces empleando como conejos de indias a otros colegas. Los ensayos a nivel de directivos culminaron cuando la división química de la CIA invitó a su análogo en el ejército de tierra, el equipo directivo de Army Chemical Corps, para una reunión de trabajo durante 3 días. Al llegar el segundo día, usando un ponche cargado con LSD, los químicos del ejército fueron, sin saberlo, objeto de un experimento que acabó mal, pues uno de ellos, F. Olson, pensó haberse vuelto loco sin causa y acabó lanzándose por la ventana de un hotel a la calle. El episodio, silenciado durante 3 décadas, no dio al traste con el proyecto MK Ultra. La Agencia Central de Inteligencia solo perdió interés por el fármaco en 1959, cuando comenzaban los experimentos de Timothy Leary en Harvard, tras las conclusiones alcanzadas por un congreso de la propia Josiah Macy Foundation. Fue el antes mencionado Abramson, becario suyo, quien propuso varios puntos de acuerdo general para psiquiatras especializados en LSD. 1. Es farmacológicamente segura. Pueden usarse grandes dosis sin lesión en los tejidos. El paciente es consciente, cooperativo y más capaz de integrar material con significado psicodinámico. 4. El paciente sufre un trastorno esencialmente jubiloso de la función yóica. 5. No hay indicios de adicción. 6. Los pacientes suelen disfrutar con la experiencia en el margen de dosis establecido. Aunque todo eso era un secreto a voces para Gottlieb y muchos colegas, el rápido prestigio alcanzado por la LSD como sustancia terapéutica y como fármaco de gran interés para experimentos sobre creatividad, motivación y misticismo, puso fin a los subsidios oficiales secretos. Una droga que en 1953 prometía ser capaz de enloquecer a personas normales, había pasado en 1959 a proponerse como modo de fortalecer su cordura. Así no solo era inservible, sino peligrosa para el interés nacional. También por esas fechas sufrió un revés la CIA con el Geschichter Fund, su segunda base operativa para investigar con drogas psicotomiméticas. El viaje de Gordon Watson a Oaxaca, que culminó en el descubrimiento de cultos nativos centrados sobre el Teonanáhuatl, había recibido cierta publicidad gracias a un artículo suyo publicado por la revista Life. Fingiéndose identificado con las ideas allí presentadas, un químico de la Universidad de Delaware pidió sumarse al próximo viaje, para el cual aportaría una generosa subvención del fondo Geschichter. En realidad, la misión que se encomendaba a Jay Moore, el químico, consistía en traer consigo ejemplares de hongos psilocibios para descubrir sus alcaloides y luego sintetizarlos. Parece que el viaje en burro por las sierras fue un martirio para él antes de llegar a su destino, y cuando estuvo en la choza de la chamana, obligado a aparentar interés por la experiencia enteogénica, la sesión se convirtió para él en un verdadero infierno. Una semana después, con 8 kilos menos y un paquete de setas, de regreso a Delaware, solo le quedaba la esperanza de aislar los principios activos y conseguir un modo de producirlos artificialmente. Sin embargo, a finales de ese año, Albert Hofmann anunciaba el hallazgo, a posterior síntesis, de la psilocina y la psilocibina. La CIA tampoco gozaría de monopolio en relación con tales drogas. Resulta así que, en su fase inicial, el descubrimiento de la LSD y la psilocibina no produjo un complot sino dos, claramente diferenciados. Pero lo cierto es que constituían caras de una misma moneda, y que lo mismo de ambas era algo tan ambivalente como la veracidad. los servicios de inteligencia y los resurgidos conspiradores paganos tenían metas bien diversas, pero buscaban ambos una droga de la verdad. Aunque unos quisieran extraerla a la fuerza o con engaño, y los otros dejarla brotar, todos estaban implícitamente de acuerdo en que LSD, mescalina y psilocibina se llevaban mal con la reserva y el disimulo, por no decir con la mentira en general.